Radio Cusey, transmitiendo desde el módulo N, planta alta, por el 96.7 de FM, para el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y alrededores. Radio Cusey, 8 años contigo.
Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Muy buenos días, queridos radioescuchas. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Perspectivas Jurídicas por Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara, tratando un tema que es por costumbre y tenemos tradición tratar temas de relevancia para usted y que pueda hacerse esas reflexiones, análisis y promover lo que es el conocimiento jurídico pues para la sociedad. El tema de la interpretación actual de la Constitución. ¿Cuántos de nosotros no nos preguntamos al respecto de nuestros derechos y nuestras obligaciones? Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones desconocemos esto, desconocemos la evolución que ha tenido a lo largo desde su promulgación hasta Constitución mexicana, y cuando escuchamos de repente en los medios de comunicación que hay propuestas para realizar una nueva, por lo menos en el contexto local, nos preguntamos, bueno, ¿será necesario? No lo sabemos, pero es por eso que a través de este programa la intención y el objetivo fundamental es que sepamos que nuestra Constitución es valiosa, que debemos de saber nuestros derechos para entonces entender si es necesario o no cualquier cosa, cualquier situación que de repente nos comparten en los medios de comunicación o nuestros representantes del legislativo o del ejecutivo. En este caso nos congratula mucho que esté con nosotros en cabina el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, quien es director de la División de Estudios Jurídicos de la Benemérita Universidad de Guadalajara, y le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Rodolfo, por esta gentil invitación y a la cual con gusto acudimos.
Gracias, doctor. Desde luego, entrando en materia de la interpretación de la Constitución, tenemos entendido que dentro de todas las reformas que ha tenido nuestra Carta Magna, de los artículos que comprende la misma, hay muchas interpretaciones que se le puede dar a la misma. Para entrar en el ABC de las cosas, que nos pueda decir esta gran relevancia que tiene nuestra Carta Magna, que muchos piensan que, pues, ¿para qué existe? Pero claro que tiene una razón de existir, y eso es lo que queremos, con lo que queremos iniciar este programa.
Sí, las constituciones, sobre todo las constituciones contemporáneas, aquellas que se catalizaron después de la mitad del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque no es ahí, ya la historia del constitucionalismo es mucho antes. Pero ¿por qué hago énfasis en estas constituciones después de la Segunda Guerra Mundial? Porque estas constituciones se catalizaron por las tragedias acontecidas en ese tiempo, porque pues se dejó en orfandad a muchas personas, y fueron las dos guerras donde, derivados de gobiernos autoritarios, pues llevó a analizar qué tipo de constitucionalismo se requiere para la época contemporánea, porque el que se pensó para esas fechas, previos a tales cosas lamentables, que todavía Europa se sacude con sí, todo eso que aconteció. Entonces, ¿qué tipo de constituciones estamos pensando después de la Segunda Guerra Mundial? Sobre todo aquellas donde se refuerza el sistema de garantías, es decir, los instrumentos o los medios de control de los derechos reconocidos en las mismas, pero ya no solamente esos derechos reconocidos ahí, sino aquellos que las propias constituciones, como fruto de ese proceso, se abrieron al derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, hay un catálogo en estas constituciones y luego un catálogo que se amplía, se incorpora, del derecho internacional de los derechos humanos, precisamente para, si el Estado falla a las personas, esta no quede en orfandad y tengan un catálogo mucho más amplio. Pero no solamente con catálogos, sino, vuelvo a repetir, este constitucionalismo se preocupó posterior a la segunda mitad del siglo XX cómo hacer efectivo esos derechos reconocidos. Entonces, el enorme reto de ese constitucionalismo emanado después de la mitad del siglo XX, sobre todo en la Europa continental, es cómo vamos a garantizar esos derechos. Entonces, las constituciones se dividen en dos partes, claro, que es lo que hay que matizar también y acotar y decir. Una, la parte de la estructura, la programática, donde está toda la forma del poder, o sea, cómo se estructura, pero sobre todo cómo se divide y cómo se equilibra estos poderes. Entonces, por un lado, el reto de ese constitucionalismo es decir, cómo se equilibra bien ese poder, es decir, entre los poderes clásicos y luego los autónomos que se han ido incorporando, pero sobre todo, cómo se equilibran esos poderes. Esa es una preocupación, que eso ya venía desde siglo XVIII, fines del siglo XVIII, con el constitucionalismo norteamericano. Eso no es de ayer. Pero viene la otra preocupación, que es a la que voy a hacer énfasis, en la otra parte de las constituciones, que es la parte del dogma, la parte de los principios, la parte de los derechos, que es fundamental. Es decir, son los dos pilares del constitucionalismo: una, la estructura del poder y cómo se organiza y cómo se equilibra, y por otra, la estructura de los derechos humanos. O sea, no voy a tratar de hacer muy técnico para la audiencia, claro, sino que decir, el constitucionalismo tiene dos pilares fundamentales, aunque hay más cosas, pero sobre todo es la estructura del poder y los derechos. Pero los derechos no solamente cómo están reconocidos, sino cómo se van a garantizar. Entonces, en ese proceso nos lleva a hacer cómo vamos a operar, cómo vamos a interpretar todo eso para en la práctica que sea efectivo. Entonces, ¿cuál es el reto ahora? Decir, a ver, este constitucionalismo que no es de ayer, sino que viene desde el modelo inglés, incluso previo al norteamericano, que aunque no tenía una constitución, pues empezó a haber equilibrio de poderes y presentar derechos. Entonces, vamos con esta primera idea.
Sí, claro.
De que, primero, ¿qué entendemos por constitución? Y luego, ¿cómo se interpreta? ¿Quiénes deben de interpretarlo? ¿Y qué vamos a interpretar? Entonces, recapitulando, para así de forma muy clara, concreta, aunque es más amplia en el sentido teórico, una constitución es cómo se estructura y organiza el poder y qué derechos están reconocidos, pero también cómo se van a hacer efectivo estos derechos.
Sin duda alguna vamos a señalar pues los puntos que muchas veces la ciudadanía se hace, y si no se lo pregunta, pues aquí va a dar pie a que puedan tener la información muy clara y de un orden metodológico. Entonces vamos a un breve corte y volvemos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Queridos amigos, volvemos después de esta breve pausa, y el doctor José Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos, nos estaba dando el preámbulo antes del corte, como de saber qué es la Constitución, en esencia, nos va a llevar también a ver los lados de la interpretación y también saber, pues, su funcionabilidad. En este caso, doctor, pues, le cedo la palabra para que pueda explicarle al auditorio, pues, el ABC de las cosas.
Pues no, intentaré, claro, es un tema complejo, claro, difícil, pero vamos tratando de hacerlo de una manera simple, intentaremos. Entonces, ya mencionábamos que hay que entender la Constitución en términos simples, de dos maneras: una, de el pilar de la estructura del poder y cómo se organiza y cómo se equilibra, y por otro, el tema de los derechos, cuáles vamos a reconocer, cuáles se reconocen y cuáles se deben de proteger y garantizar. Cuando yo me refiero al término de garantía en el sentido de sinónimo desde tutela, protección, claro, cuando se vean vulnerados, entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que en las constituciones, pues, tiene principios muy amplios, o sea, y sobre todo entendiendo el tema de derechos, ¿eso a qué nos lleva para interpretar que, por ejemplo, puedes decir, toda persona tiene derecho a la salud?
Sí.
Que es un derecho constitucional y un principio ahí reconocido. Toda persona tiene derecho al agua. Toda persona tiene derecho a la alimentación. Y eso nos lleva a la interpretación, porque como es un término abierto, abstracto, indeterminado, porque cada quien puede decir, bueno, para mí la alimentación es esto, para mí es esto, es por ello la necesidad de la interpretación.
Claro.
Sobre todo me voy a referir al tema esta de la parte de los derechos, porque en materia constitucional puede haber, sobre todo en el tema de derechos, principios, y estos entendidos como mandatos de optimización, lo que más se puede hacer. Porque en estos principios reconocidos como derechos, que diga, toda persona tiene derecho a la alimentación, necesariamente se requiere interpretación. Sí. Porque la Constitución no especifica así con una fronterita, es decir, esto se entiende derecho a la alimentación, sino que ahí viene el intérprete para decir qué se entiende por derecho a la alimentación.
Claro.
Porque alguien puede decir, a ver, yo, en la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la alimentación. ¿Cómo lo voy a entender yo?
Claro.
Yo voy a exigir vía amparo al exigir ante un organismo de protección de derechos humanos, llámese comisiones o vía jurisdiccional, vía amparo, ¿qué voy a demandar cuando, si por ejemplo hay una comunidad indígena o comunidad rural o comunidad en situación difícil en las zonas urbanas o conurbadas? Decir, a ver, ¿qué yo entiendo por derecho a alimentación? Y es donde entra la interpretación. ¿Y esto a qué nos lleva a decir, a ver, si es un término abierto, indeterminado, yo qué necesito? Alguien puede decir, bueno, para estar bien alimentado, pues darle pan en cantidades generosas, refrescos de aguas negras, refrescos de esas de color negro.
Claro.
Y a lo mejor le das un contenido calórico tremendo. Le voy a llevar a una comunidad rural que exige alimentación al Estado y les vas a llevar cajas de pizzas, por ejemplo. Entonces, tenemos que darle contenido en la necesidad de la interpretación. Entonces, es ahí donde el intérprete tiene que intervenir. Decir, a ver, no, tenemos que ver lo culturalmente aceptable, lo que sea nutritivo, inocuo, o sea, que no genere daño.
Claro.
Entonces, es ahí donde, por lógica, tienen que los intérpretes y decir, a ver, yo para demandar el derecho a la alimentación que está en la Constitución, es la necesidad de intérpretes. Y eso, no, dice, bueno, ¿y quiénes van a ser los intérpretes? Lanzamos la pregunta, ¿quién va a ser los intérpretes de la Constitución? Y sobre todo esos derechos. Es decir, a ver, tengo derecho al agua. ¿Qué cantidad? ¿Cuántos litros? Uh-huh. Limpia, sucia, decir, ahí está el agua, está suficiente, pero es sucia. O esto tiene elementos riesgosos, con metales o cosas así. Entonces, ¿quién me tiene que decir esto, lo que sea necesario? Entonces, igual así muchos derechos que están, igual derecho a la salud.
Claro.
O sea, lo estoy poniendo así en ejemplos claros para ver la necesidad que se tiene de la interpretación. Porque el derecho a la salud, decir, ah, yo tengo derecho a una consulta. Tengo derecho a la rehabilitación, a la cuestión hospitalaria, a la medicina preventiva.
Sí.
Es decir, son cosas indeterminadas, pero que la Constitución no lo dice. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quiénes son los intérpretes de la Constitución para hacer uso de ella y, sobre todo, que se cumpla? Y es ahí el tema y el debate. Porque la Constitución, es decir, ¿quién, para responder esa pregunta, ¿quiénes son los intérpretes de la Constitución? En antaño podrían decir, y más los abogados, la Suprema Corte de Justicia.
Uh-huh.
Es decir, el monopolio de la interpretación de la Constitución le corresponde a la Suprema Corte. Y así, a lo mejor pensábamos por muchos años.
Sí.
Pero actualmente podemos decir eso. En una sociedad democrática, deliberativa, ¿quiénes son los intérpretes de la Constitución? Y ahí, en una sociedad democrática, ¿quién debe interpretar? ¿Los dioses del Olimpo? ¿La Constitución? ¿Solo los juristas? ¿Los especialistas? Si yo vivo en una comunidad rural, urbana, y yo quiero hacer uso de ese documento que está en la, que se llama Constitución, y una partecita de ese documento que dice derecho a la alimentación, dice un autor alemán, se llama Peter Haberle, que los intérpretes en una sociedad democrática son todos. Porque los que lo van a exigir el cumplimiento también son las personas, es decir, en su general, los estudiantes, los profesores, todos decir, a ver, yo considero que el derecho a la alimentación debe ser aquel alimento que nos lleve a la dignidad humana, a ser lo que somos. O sea, tampoco es cosa de otro mundo. Yo sé qué necesito para alimentarme.
Sí.
E históricamente las culturas, si vives en una sociedad rural, sabes que necesitan tortilla, frijol, chile y sal o carne para alimentarse. O sea, no es para dioses del Olimpo. Es decir, yo si ahí veo que tengo derecho a la alimentación y culturalmente yo sé que en esta región necesitamos eso, es lo que voy a cumplir, es lo que voy a exigir, perdón, que se cumpla con el derecho a la alimentación. Entonces, en esta sociedad, ¿quién va a ser el intérprete democrática y constitucional? Todos. Toda la sociedad en su conjunto. Entonces, vamos entrando por partes. Primero, ¿qué vamos a interpretar? ¿Qué se entiende por esos contenidos constitucionales? ¿Y quiénes lo van a interpretar? Y luego, ¿quién debe de cumplirlo?
Claro.
Esa es otra, también otra cosa. ¿Quién debe de cumplirlo? Y vamos entonces ya entrando en materia. Entonces, si ya vimos que los intérpretes somos todos, ¿quién debe de cumplirlo? Esa es otra pregunta. Y va a depender de cada constitución de cada país.
Sí.
Hay constituciones como la norteamericana que solamente tiene derechos civiles y políticos, es decir, tiene un catálogo pequeño. Y en esa constitución, ¿qué derechos se van a garantizar? Esos.
Justamente.
¿Quién lo va a hacer valer? Las personas. No hemos visto comúnmente, voy a ir a corte porque no me permitieron mis derechos civiles a tener una propiedad, a protegerme la integridad personal en una demanda laboral por una que se dañó una mano, un dedo, o le dañaron hasta elementos que le de él, hasta incluso hasta los propios animales por el enlace que le hacen con el titular. Es decir, porque esos derechos están reconocidos, pero derechos, por ejemplo, económicos, sociales y culturales no lo tienen. Entonces, van a interpretar lo que está en su constitución. Pero en el caso de la constitución como la mexicana, que en la constitución están los civiles y políticos, pero también los sociales, económicos y culturales, ¿qué es lo que va a exigir estas personas? Pues todo eso que está ahí. ¿Y a quién le va a exigir? Al hecho de decir estas palabras sacramentales, en México toda persona tiene derecho a esto, y la propia Constitución dice, toda autoridad debe de promover, respetar y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias. ¿Qué significa? Eso es muy fuerte para la Constitución mexicana.
Claro.
Que dice, toda autoridad. Entonces ya vamos entendiendo quién está obligado a cumplir esos derechos. Unos a interpretar, es decir, todos, también esa autoridad obligada a hacerlo también lo va a interpretar.
Claro.
Y lo va a interpretar. Yo considero que para tu región y para esto son estos derechos. Entonces, vamos entrando ahí. El Estado, en el caso mexicano, tiene unas cargas muy fuertes. Muy fuertes, porque están constitucionalizados todos esos derechos. Todos somos los intérpretes para hacerlo valer, pero toda autoridad en el ámbito de sus respectivas competencias lo tiene que hacer valer. Y ahorita, después del corte, seguimos esta explicación. ¿Hasta dónde está la obligación de esas autoridades? Si es hasta el máximo de los recursos disponibles o hasta dónde. Vamos caminando.
Y precisamente con esa premisa cerramos, hasta dónde está esa imperatividad de la autoridad. Vamos a un breve corte para continuar con este tema. No se despeguen, estamos en vivo y en directo desde Radio Cusey en su programa Perspectivas Jurídicas.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. Un espacio de encuentros, un espacio de análisis con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Volvemos, queridos radioescuchas. En este preámbulo que dejó el doctor Becerra Ramírez, pues para darle continuidad a una serie de comentarios que hicieron a través de las redes, de que bueno, hay interpretaciones administrativas, que hay interpretaciones judiciales también de la Constitución, y bueno, justamente es lo que nos está compartiendo muy gentilmente el doctor, de que es un tema complejo y que pues puede haber muchos razonamientos de la interpretación de un artículo en lo particular, de un derecho, de los tantos bloques que comprende por sí la Constitución mexicana. Entonces, pues bueno, dejo en esta idea que dejó antes del corte el doctor Becerra.
Sí, indudablemente el tema de la interpretación es complicada, no es un asunto menor, porque hay muchas corrientes en relación a esto, porque muchos dicen es que al haber la Constitución esos principios abiertos, indeterminados, pues les estás dejando manga ancha a los intérpretes. Pero como los derechos son interdependientes, indivisibles, se relacionan mucho con el tema de la dignidad humana, pues tampoco es una manga ancha. Lleva el límite del intérprete, lo da la misma Constitución, porque puede en este caso colisionar con otros derechos. Claro. Entonces, indudablemente es ahí donde se requiere tener técnicas, métodos de interpretación, porque cuando es el tema constitucional, pues ya no es literal. Claro. Ya el tema literal de la letra de la Constitución, pues nos es insuficiente. Y tienes que entrar con una serie de métodos, claro, fórmulas para hacerlo. En el tema de derechos es lo más complicado, porque indudablemente lo decía al inicio, ¿quién nos va a decir la fronterita o el contenido real de este derecho es así? Y no siempre lo vamos a identificar, porque viene la situación de que colisiona con otro derecho, y ambos derechos son importantes. Y es ahí donde empiezan ciertas fórmulas, por ejemplo, la de la ponderación jurídica, ¿no? Es decir, el balanceo, el equilibrio, que para la prevalencia de otro derecho, de un derecho, no tengo que violentar gravemente otros. Claro. Tengo que ver una gradación, si hay una afectación grave, moderada o leve, y tiene que ser proporcional el tema de la prevalencia de un derecho. Pero volviendo al tema que dejamos pendiente, y ahorita retomaré esto, en el tema de la interpretación sobre quién la debe de hacer y sobre quién debe de cumplirla, y vamos hablando en términos fácticos y reales, porque el auditorio, creo, habrá muchas personas no expertas en temas constitucionales,
claro,
y juristas, sino que tenemos que hacerlo un poco más, tratar de hacerlo más, la explicación
más amigable
para no complicarnos la vida. Entonces, decir, y que les sea útil, ¿quién demanda? Pues todas las personas, porque la Constitución así dice. El cumplimiento de los derechos es toda persona, y así lo dice la Constitución. Toda persona tendrá los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales. Ahora, entonces, ¿quién debe de cumplirlo? Volviendo con esa pregunta y respondiéndola, toda autoridad debe de promover, respetar y garantizar los derechos e incluso repararlos. ¿Y quién es autoridad? Pues todas las autoridades que por mandato legal y constitucional representen, ejerzan algún cargo público. Por ejemplo, si son profesores o personas que trabajan en el ámbito educativo, sí, su prioridad, ¿qué derecho deben de cumplir? En primer término, es el derecho a la educación. Sí. O si es una autoridad dedicada al derecho a la salud, es decir, en un hospital público, estatal o federal, su función es cumplir el derecho que se le encomienda. Es decir, toda autoridad debe de cumplir con esas funciones. Hay autoridades administrativas, legislativas y judiciales. Entonces, ¿todos ellos son protectores de derechos humanos? Sí, porque bien puede ser una persona que atiende la ventanilla de un ayuntamiento, puede y debe de respetar los derechos humanos, sí, como el derecho de petición, el derecho de atender para el agua potable o sea, para entendernos, aquella persona que por ley, por un mandato, se le habilita realizar ciertas funciones públicas son autoridades, o sea, ellos son los encargados de proteger los derechos humanos. Dices tú, un legislador debe de proteger los derechos humanos, sí, con buen presupuesto, un presupuesto equilibrado, para tratar por igual a todos los derechos en la medida de lo posible, donde que ese presupuesto alcance. Es decir, las autoridades están obligados a hacer, sí, hasta donde los recursos les otorguen. ¿Y quién está obligado? El legislativo, con un buen presupuesto, claro, con leyes que no transgredan los derechos humanos y se armonicen con los derechos. El poder ejecutivo, sí, en todas sus, estatal o federal o municipal, que en sus políticas públicas, de servicios públicos, que les lleven a proveer derechos humanos. ¿Qué no se relaciona con los derechos humanos? Porque los derechos humanos son, es un abanico amplísimo, y más en las constituciones en América Latina, incluyendo la mexicana, que son catálogos amplísimos. Entonces, cada autoridad tiene una función en relación a los derechos. Si es un juez, debe respetar los derechos y garantizarlos, sí. Por ejemplo, un juez de primera instancia en una controversia de derecho de familia, tiene que proteger el interés superior del menor, los derechos humanos del menor, los derechos humanos de la madre, los derechos del padre, dependiendo la colisión o la correlación de la litis establecida. Entonces, respondiendo a la pregunta que lanzamos en el bloque anterior, ¿quiénes son los obligados con mandatos imperativos para garantizar y proteger y promover los derechos humanos? Toda autoridad. Toda autoridad. ¿Y quién puede exigir el cumplimiento de esos derechos cuando se vean afectados? Toda persona. Así está nuestro diseño constitucional. Entonces, ¿quién, en consecuencia, quién debe de interpretar esos derechos en nuestro país? ¿Solamente el que lo va a aplicar? ¿El que lo va a exigir? ¿Para exigir qué es lo que tiene que hacer? Pues para mí, ese derecho significa esto, esto, esto y esto. Para mí, por ejemplo, el derecho a la salud significa que si yo estoy en una colonia donde hay un problema de salud pública grave, yo puedo decir, como es un interés difuso, pero que nos afecta a todos, oye, sanea el agua que estamos consumiendo, está mal. Claro. Y eso nos está llevando consecuencias insalubres en nuestro organismo, que nos está generando problemas de tal o cual cosa. El medio ambiente está contaminado, nos está generando problemas respiratorios de salud evidente.
Sí.
Entonces, creo que tenemos que dimensionar, y la sociedad en su conjunto tiene que dimensionar, que también son intérpretes constitucionales. Esto se escucha muy fuerte,
sí,
pero desde la ama de casa, el personal de la construcción, el campesino, el obrero, el profesionista, el universitario, todos somos intérpretes constitucionales. Eso no se los dejemos a los dioses del Olimpo. Todos somos intérpretes. Es decir, yo tengo que decir, y no es cosa del otro mundo, yo qué requiero para ser humano. Expresarme,
sí,
participar en las decisiones públicas, transitar, respirar bien, tener agua limpia, saludable, ir a la escuela, asistir a una obra de teatro, un concierto de música, pero lo puedo hacer y es accesible a todos. Tenemos, es decir, en esta sociedad tenemos que dimensionar, en esta sociedad constitucional, si es la que aspiramos, primero nosotros tenemos que decir, ¿qué me otorga la Constitución? Tengo que leerla, o sea, tengo que documentarme, aunque no sea jurista, porque eso me lleva a defender mis derechos.
Claro.
Y a tratar de interpretar y dimensionar, porque son cosas que no son privativas solamente de especialistas, y eso nos va a elevar el debate político, deliberativo y democrático en nuestras sociedades.
Sin duda alguna, este tema pues da para hablar mucho, por la interpretación y por los múltiples contrastes y aristas que puede abordarse de esto, ¿no? Y más en el contexto de derechos humanos. Vamos a un breve corte para llegar pues a la conclusión de este programa, y desde luego pues hagan latentes sus preguntas. Estamos viendo algunos comentarios en las redes sociales, así que este es su espacio. Volvemos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es
Perspectivas Jurídicas. Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Amigos, volvemos. A lo largo de este programa hemos tenido el gusto de recibir en esta cabina pues a quien fue uno de los padrinos de este programa, donde se abordó, por cierto, un tema que concatena mucho al que estamos abordando actualmente, que es la importancia de nuestra Carta Magna, que es la importancia de conocer nuestros derechos y el abanico tan importante que existe actualmente de ellos. El doctor José Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, y que en este caso, pues, hablando del cierre del tema que nos reunió, de la interpretación actual de la Constitución, entendiendo, pues, que una Constitución debe cambiar el ritmo que la realidad impera en un cierto espacio, nación o estado, y para esto pues hay dos rumbos: que se reforme o que se interprete. Y en nuestro país, sin duda alguna, pues ha habido una interpretación constitucional realizada en su mayoría por la Suprema Corte, pero nuestra ley fundamental ha sido primordialmente adaptada a la realidad a través de reformas constitucionales. En cambio, en otros países la interpretación constitucional ha sido realizada por el Poder Judicial y revista una gran importancia también, en este caso, pues Estados Unidos de Norteamérica, cada una con sus respectivos matices, pero en este caso, saber, pues, que es un tema complejo, que es un tema que aborda mucho y que sin duda alguna, al pasar de los años, nuestro país tendrá que ir evolucionando en esto, y nosotros tendremos que involucrarnos como ciudadanos, porque, como bien ha dicho el doctor, todos somos parte de exigir nuestros derechos y, por supuesto, de imperar en la toma de decisiones.
Sí, es verdad, volvemos a decir, si queremos elevar el debate democrático en nuestro país, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es iniciar el diálogo de nuestra Constitución. Ya lo decíamos al inicio de este programa, que la Constitución, sobre todo y para términos prácticos, es la división de poderes, cómo se equilibran, lo que debe de respetarse un poder al otro poder, y por otro lado, los derechos reconocidos y la forma de que sean garantizados y reconocidos. Entonces, esto nos lleva a decir que en una sociedad democrática, la sociedad debe de saber qué le corresponde a cada poder, para evitar derivas autoritarias, donde a veces se piensa que por tener una representación democrática ni el voto de miles de personas o cientos, dependiendo del lugar donde se es electo, nos habilita para tomar decisiones ilimitadas.
Claro.
La característica del constitucionalismo contemporáneo, incluso desde su origen, es que no sea el gobierno de los hombres, sino el gobierno de las leyes y de las constituciones. Entonces, ¿cómo elevaremos el debate en nuestro país a un debate actual? Es conociendo nuestra Constitución. Que la sociedad conozca qué le corresponde a una autoridad y qué a otra. Y que cuando esta persona es autoridad en determinado poder, sepa lo que tiene y que le respete. Que indudablemente, si pretendemos a una sociedad democrática, deliberativa y sobre todo constitucional, pues todos debemos de participar en este proceso, pero la forma de participar es conociendo la Constitución, y después de conocerla es exigiendo su cumplimiento, y para exigir el cumplimiento pues se tiene que de alguna manera interpretar. Entonces, si ya identificamos qué es una Constitución y cuál es el fin, y que la Constitución habla de que todos somos intérpretes y que las autoridades deben de cumplir en el ámbito de sus respectivas competencias, claro, también como promotores, defensores y garantes de los derechos humanos, eso nos ayudaría, ¿verdad?, a subir el debate deliberativo y la democracia en nuestro país, porque los ciudadanos, las personas, sabremos de primera mano qué debemos exigir. Pero también, por otro lado, no toda la carga es para las autoridades, sino también las personas, qué obligaciones de respeto hacia los derechos humanos tenemos. Claro. Porque en la medida que dimensionemos qué derechos humanos tengo yo, también yo sé qué derechos humanos le voy a respetar al otro.
Sí.
Entonces, los derechos no solamente son para que las autoridades los observen y los sigan y los garanticen, sino también la sociedad dimensione y aprenda a que si no desea que se le genere un daño a su persona, también aprenda a respetar los derechos de otros. Ah. Que es una clásica obvia y de nuestro país, de que mis derechos llegan hasta donde están los demás, pero a veces nos olvida. Entonces debemos de saber, a ver, hasta dónde está el derecho del otro, porque llegamos a veces hasta el absurdo de decir, tú debes de vestirte así, tú debes de pensar así, hasta tú debes de expresarte amorosamente de tal o cual manera. O sea, hasta ese nivel creemos que nosotros como cultura, al tener una creencia religiosa, creemos que los demás la sigan. Al creer ciertas preferencias políticas, ideológicas o hasta sexuales, creemos que los demás las tienen que seguir, porque esa es nuestra concepción e interpretación de que la vida así debe de ser. Entonces, para esto es la Constitución. Y con eso voy cerrando. La Constitución es la moralidad pública. ¿Por qué es la moralidad pública? Porque la Constitución es producto de la cultura. Y al ser producto de la cultura, ¿qué significa? Que el afán de justicia y de paz, de desarrollo, emanó de la sociedad y que se plasmó en un Congreso Constituyente. Entonces no surgió la Constitución de generación espontánea, surgió de la moralidad individual de cada persona, que se generalizó en un proceso constituyente, que se recogió en el ordenamiento jurídico y se plasmó en la Constitución. Entonces, ¿cuál moral vamos a seguir? La moral de la Constitución, independiente de la moralidad individual de cada quien. Si nosotros socialmente aprendemos y dimensionamos que la moral que tenemos que seguir es la de la Constitución, eso nos ahorraría muchos dolores de cabeza en el país, porque ahí dice que debemos respetar la integridad personal, la dignidad humana, el derecho a la libertad de tránsito. Pero ¿qué estamos viendo en la sociedad? Que las propias personas no aprendemos a respetar la integridad o la vida de otro. ¿Cuántos hechos lamentables están pasando? Entonces la Constitución, ¿qué debemos interpretar? Que ahí está el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a transitar, el derecho a respetar la propiedad, pero como personas tampoco la respetamos. O sea, exigimos sí a las autoridades, pero no nos observamos en el espejo de decir, a ver, en esta sociedad constitucional y democrática, ¿yo qué estoy abonando para respetar el Estado constitucional? Yo no respeto la propiedad del otro, no le robo el teléfono, no le infrinjo y le daño su propiedad.
Claro.
No le genero un dolor en su integridad personal. Eso es el tema constitucional. No es para los dioses del Olimpo. Si nosotros como sociedad aprendemos a respetar el derecho del otro, aprendemos a exigir al Estado lo que nos debe de respetar, y el Estado no se forma por temas de otro, por personas de otro mundo. El Estado se forma por personas individuales que acceden vía designación por una autoridad o vía popular por el voto de varias personas a un cargo. Entonces, si yo dimensiono como persona lo que debo de respetar, cuando soy autoridad, claro, lo debo de hacer. Pareciera esto lo más simple y sencillo del mundo, pero desgraciadamente nuestra sociedad no es así. Por ello, cuando tú decías, vamos a hablar de la Constitución y la interpretación, yo no, o sea, es difícil venir a dar una clase de interpretación,
claro,
porque tiene que haber conocimientos previos. Yo más quise mencionar y decir, Rodolfo y estimado auditorio, que la importancia es leer la Constitución, interpretarla, es decir, tratar de desmenuzarla y saber yo qué derechos tengo, para yo respetar al otro y exigir al Estado que lo cumpla, y si yo soy autoridad, ¿qué debo de cumplir?
Totalmente esclarecedor y, e importante, que da pie a que se pueda hacer una sinergia, como es por costumbre en este programa también, de mesas redondas aquí en la cabina, en Radio Cusey, para todos ustedes, querido auditorio. Sin duda alguna es importante inmiscuirnos en el conocimiento de nuestra Carta Magna, de nuestros derechos, pero por supuesto, como lo ha resaltado muy bien el doctor Becerra Ramírez, de las obligaciones.
Desde luego, pues queda abierta el hecho de poder hacer un episodio número 2, pero pues ya ahí teniendo el enorme gusto, obviamente, de contar nuevamente con la presencia del doctor Becerra y pues con otros constitucionalistas que hagan una sinergia muy muy bondadosa y que usted, querido radioescucha, se pueda inmiscuir a través de sus comentarios y de su participación a través de las redes sociales. Le agradezco mucho, doctor, que haya estado hoy en cabina con nosotros, y desde luego espero que y deseo que acepte la invitación ya para finales de agosto, principios de septiembre.
De acuerdo, con todo gusto, Rodolfo. Saludos a todos los que tuvieran bien escucharle o que nos escucharán de este estimado auditorio. A sus órdenes, muchas gracias.
Gracias, doctor. Desde luego, estén pendientes al podcast a través del sitio coffee-mediolow.com. Ahí van a poder tener acceso a esta charla que muy gentilmente ha estado compartiéndonos su tiempo y sus conocimientos el doctor José Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Sin más, me despido, les mando un gran saludo, sigan sintonizando Radio Cusey.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero, miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.